Mientras tanto, en las historietas.
Hola, yo soy Daniel Carrara y esto es Mientras tanto en las historietas. Y estamos en el segundo número de la trilogía verde de Mientras tanto, dedicado a la sensacional She-Hulk. La razón para hablar de este personaje es bastante simple, ya estamos hablando de su primo, el increíble Hulk, y al mismo tiempo está la serie de Disney, por lo tanto es un buen momento para decir algo sobre ella. Lo mismo, ya que la idea de Mientras tanto es de hablar de las historietas para que tengan una idea de dónde vienen las series. En este momento hay solo 3 episodios y no sé cómo va a ser resuelto el final de la serie. Hay una razón más para hablar de este personaje, y es que poco antes que empiece la serie, escuché un par de comentarios de amigos que me quedan de la época que empecé a leer historietas y me di cuenta que los de esa camada tenemos todos un afecto especial para este personaje. Creo que es debido a que cuando empezamos a leer historietas estaba la lucha para que las historietas sean reconocidas como algo no solo para chicos. Eran los años de Watchmen y de Dark Knight Returns, y de un montón de historias que trataban de ser oscuras y maduras como eso, casi siempre sin lograrlo. Pero fue la época también de series de grandísima calidad y de extremadamente divertidas, como fue la Justice League de Kate Giffen y Jean-Marc de Matteis, de la cual hablamos, como fueron los Excalibur de Chris Claremont y Alan Davis, y como fue She-Hulk de John Byrne, series que brillaban más aún por la oscuridad en la cual se encontraban. Pero vamos al origen del personaje, ya que hay una cosa de la cual hablamos muchas veces en pasado. La razón de existir de She-Hulk es bastante mezquina. Hay dos historias de por qué existe She-Hulk. La primera es que cuando la DC empezó a publicar Power Girl en las páginas de la Justice Society, hubo protestas en Marvel porque ellos estaban publicando Power Man, quien luego pasó a ser conocido como Luke Cage. Por eso desde arriba llegó la orden de crear cuantas más versiones femeninas de sus personajes. Y es así que tuvimos Miss Marvel, Spider-Woman y parece She-Hulk. Pero hay una segunda razón, y es que en esa época estaba la serie televisiva de Hulk, de la cual hablamos hace un par de números. También si el personaje estaba registrado para Marvel, la serie era registro de CBS, y esta productora ya había creado un spin-off de The Six Million Dollar Man, el hombre de 6 millones de dólares, también conocido en América Latina como el hombre biónico, en la serie La Mujer Biónica, The Bionic Woman. Por eso estaba a riesgo de que creasen una versión femenina de Hulk que no tuviese registro de Marvel. ¿Cuál de las dos sea la razón? La revista Savage She-Hulk salió con su número 1 en febrero de 1980, escrita por Stan Lee, que este será su último trabajo por décadas, hasta Ravage 2099, del cual no creo que jamás habrá ocasión de hablar, con dibujos de John Buscema, quien sé que mencionó mucho como uno de los grandes dibujantes clásicos de Marvel desde los años 60 hasta los años 90. La historia es la de Jennifer Walters, quien descubrimos es la prima jamás mencionada antes de Bruce Banner, o sea Hulk, quien es una abogada. Un día recibe una visita de su primo, pero es atacada por un grupo de mafiosos sobre los que está investigando y viene gravemente herida. La única forma de salvarle la vida es una transfusión de sangre y la única persona cercana es Bruce, por lo tanto viene con radiaciones gamma. Es por eso que cuando se recupera y se enoja se convierte en una versión femenina de Hulk, más o menos. A diferencia de Hulk, su aspecto, también si fuerte gigante, es el de una mujer atractiva de 2 metros con 10. Y a diferencia de Hulk, su ropa se arruina menos, al punto que hay un chiste años después que la misma ropa está protegida por la Comics Code Authority, el código de censura, que le impide de romperse en ciertas partes que sería delicado mostrar. Entre paréntesis, la historia de los mafiosos es citada como uno de los posibles orígenes en uno de los capítulos de la serie. La cuestión de su aspecto, aún femenino y atractivo, es discutido desde hace bastante tiempo si está bien, si está mal, si es sexista o no. Y la verdad es que, sinceramente, nunca me presenté el problema, pero tal vez porque soy hombre y no lo veo. El personaje siempre fue una mujer independiente y capaz, más allá de que sea atractiva y femenina, cosa que no veo un problema. Si alguien quiere presentarme temas para abrir el debate, lo podemos hacer en alguna forma. La serie dura solo 25 números. El primero es el único escrito por Stan Lee. Luego la serie pasa a David Anthony Kraft, dibujada por Mike Vosburg, de lo cual hay muy poco que decir, sea de los autores que de los números. Después de esto, en vez que olvidarse del personaje, este entra a ser parte de los Avengers y es ahí que viene tomada por John Byrne para su serie de los Cuatro Fantásticos en un momento en el que la cosa deja el grupo. De eso y de la serie quiero hablar en un momento bastante pronto. Aparte de que hay un número que tengo medio armado de John Byrne desde hace años que un día me voy a dedicar a grabar. Byrne deja Marvel para hacer Superman post-crisis y cuando vuelve un par de años después le dejan verdaderamente hacer lo que quiere, y lo que quiere hacer es la serie de She-Hulk, antes con una novela gráfica, que en ese tiempo eran historias de 48 o 64 páginas publicadas en un formato más grande que el normal, y luego toma la serie The Sensational She-Hulk. En la graphic novel, una de las cosas que se dicen, que luego será contradecida en varias oportunidades, es que por una segunda dosis de radiaciones, Jennifer perdió la capacidad de volver humana y va a quedar bloqueada en su forma gigante para siempre, cosa que ella toma absolutamente sin problemas. El primer número de la serie de John Byrne es ya una promesa. En la portada está She-Hulk mirando a los lectores y avisándoles que si no compran su revista va a venir a nuestras casas y romper todos nuestros números de los X-Men. Al mismo tiempo, este primer número es bastante controlado. Es una simple aventura donde pelea contra el circo del crimen, repitiendo una de las primeras historias de su primo. La serie empieza a romper la cuarta pared desde el inicio. She-Hulk habla con sus lectores, pero también con el mismo Byrne, quien ya había hecho un experimento por el estilo apareciendo en primera persona en un número de los Cuatro Fantásticos, mientras que el equipo editorial se manda mensajes durante toda la revista los unos con los otros. Tras un par de números, para escapar al Dr. Bong, un viejo villano de Howard the Duck que tiene una campana en la cabeza, She-Hulk y sus aliados rompen la página y corren por las publicaciones que había en esas revistas. Más aún, pasan por una parodia del catálogo de Mile High Comics, un comic store que publicaba en esa época, donde se pueden encontrar muchos números y precios que en realidad son maravillosos easter eggs que aún me acuerdo años después de haberlos leído. Después de esto, para ir de un lugar a otro, Jennifer simplemente salta de una viñeta a la otra para ahorrar tiempo. Todo esto hace que Sensational She-Hulk se vuelva una de las revistas populares y es la que nos enseñó qué es la idea de romper la cuarta pared. Tal vez es un prejuicio y un afecto, pero creo que el modo en el que She-Hulk rompe la cuarta pared es muy distinto del que usa Deadpool, el otro personaje que ahora es conocido por hacerlo, ya que la primera lo hace como parte de la historia y del chiste y no tanto como autorreferencia. Al mismo tiempo, la primera época de John Byrne dura solo 8 números y luego el autor se pelea con los editores y se va. Byrne estaba en su mejor momento y no tomó bien que le pongan limitaciones en el sentido del humor. Hay una tanda de números de relleno y luego John Byrne vuelve con el número 31, aunque en la portada trata de pegar un 9, cosa que también nos da la opinión de lo que piensa de los números en el medio, y se queda hasta el número 50, donde aparecen como invitados Walt Simonson y Frank Miller en uno de sus últimos trabajos para Marvel de la historia. En el transcurso hay muchas parodias, entre ellas un número imitando el estilo de Rob Liefeld, copiándolo viñeta por viñeta para demostrar el poco aprecio que John Byrne tiene por él, o un número que empieza con varias páginas donde She-Hulk cumple lo prometido en una página del correo y salta la cuerda desnuda. Esta situación, quitada de contexto, es causa de muchas peleas y acusas de sexismo, lo que no se tiene en consideración, más allá que las líneas del movimiento cubren todo lo importante, es que este momento finaliza cuando la editora la hace volver a la historia y en el camino muestra que el personaje estaba vestido todo el tiempo. Después de que se va John Byrne, la serie dura hasta el número 60, pero el nuevo equipo la verdad es que no logra ser lo mismo de divertido. En la portada del último número, Jennifer nos advierte que tuvimos nuestra oportunidad, ahora ¿dónde están nuestras revistas de los X-Men? Tras cerrar la serie, She-Hulk queda un tiempo en el limbo, apareciendo de invitada en varios lugares, principalmente Los Vengadores y Hulk. Al darse cuenta que no hay modo de imitar el estilo de John Byrne, se trata de cambiar el estilo del personaje, y por eso en algunas historias se trata de convertirla en una versión femenina de su primo, descontrolada y destructiva, pero la idea no queda. Luego en 2004 tiene una nueva serie escrita por Dan Slott, un autor que en algunos casos creo que es sobrevaluado, pero aquí está brillante, y dibujada por varios artistas, principalmente el argentino Juan Bobillo. La nueva serie es la base de la serie televisiva, que aprovecha el doble rol de abogado y superhéroe de la protagonista. Más aún, los primeros capítulos, con cómo entra a la empresa G, L, K y H, son idénticos al primer número. Entre paréntesis, G, L, K y H están por Goodman, Martin Goodman, el dueño de la Marvel inicial, Leiber, Stanley Leiber, el nombre original de Stan Lee, y Kusberg, Jack Kusberg, que es el nombre original de Jack Kirby. El único personaje nuevo es Holloway, que es el único que vemos en la serie. Esta versión de She-Hulk vuelve a ser libre y humorística, aunque sí con otra clave. La serie deja de romper la cuarta pared, pero pasa el humor a los casos con los que tiene que trabajar y a definir que las historias que leemos en el mundo real son publicadas también adentro del universo Marvel, donde la Comics Code Authority es un organismo gubernamental que confirma su veracidad, y son utilizables en el tribunal. La firma legal para la cual trabaja Jennifer tiene un grupo de comiqueros que son expertos en historietas encargados de buscar antecedentes legales. Prácticamente mi trabajo ideal. Vivo en el universo equivocado. Otra cosa que define en los últimos números de la serie es que hay otra dimensión de la cual hay turistas que vienen a visitar la Tierra Marvel convirtiéndose en superhéroes para vivir la experiencia. Esto sirve para explicar los continuos errores de caracterización y de continuidad que está teniendo la Marvel desde hace muchos años. Tras 33 números repartidos en dos tomos, la serie pasa a Peter David, quien, si escucharon lo que digo en Hulk, considero uno de mis autores favoritos, pero su versión de She-Hulk tiene un cambio tan drástico que casi duele. El personaje, de un número al otro, deja la firma legal y pasa a trabajar como Bounty Hunter. Y ahí les dejo el tema porque no llegué a terminar lo que estuve escribiendo. Luego hay otra serie que dura solo 12 números, escritos por Charles Soule, que vuelve al tema legal y no más con la firma GLKIH. O sea, pierde todos los comprimarios que tenía en esa serie que eran geniales. Las historias son buenas y livianas, pero se pierde mucho del humor por el camino. Tras este cierre, se quiere dejar el personaje de parte por un tiempo e introducen no una sino dos nuevas She-Hulks. La primera es Lyra, que viene de un futuro alternativo donde es la hija de Hulk y Tundra, una mujer guerrera de una dimensión donde las mujeres son más fuertes. El personaje fue generado en los años 70 y sería una pesadilla explicar en mayor detalle aquí. Y la segunda es Betsy Ross. Si se acuerdan, es la esposa de Bruce Banner y la hija de Thunderbolt Ross, el militar que lo persigue, quien por un tiempo recibe radiaciones y se convierte en una She-Hulk roja, en la época en la cual también había un Hulk rojo del cual hablaremos en el próximo número, y ninguna de las dos queda y no vale la pena entrar mucho más en detalle. En tanto, se trata de darle un nuevo camino a Jennifer Walters, tratando de convertirla antes en un monstruo de nuevo descontrolado y luego en una figura primitiva más parecida a su primo. Este último cambio es escrito por Jason Aaron, que en los últimos tiempos tiene la serie de los Avengers, y trata de hacerle decir que así se siente más libre y no sexualizada, y hasta llega a tener una relación con Thor en esta forma. Pero la verdad es que la idea no gusta y hace pocos meses, probablemente también para la serie televisiva, She-Hulk vuelve a su versión original, verde, atractiva y segura de sí mismo. En una historieta donde también vuelve a vivir en el mismo departamento donde vivían las historias de John Byrne. Dicho esto, las recomendaciones son que busquen las historias de John Byrne, que son lo mejor y más maravilloso. Y si quieren, después pueden leer las de Dan Slott, que también son excelentes. Las de Charles Soule también son buenas, y si quieren, pueden también leer la nueva serie. Pero todo el resto, sinceramente, es mejor evitarlo. Y una breve opinión sobre lo que es la serie al momento, aunque sí, como dije, no es el objetivo del programa, y recién vamos solo por el tercer número. Como dije, tengo un gran afecto al personaje. Y quiero también agregar que adoro Tatiana Maslany desde Orphan Black. Por lo tanto, mi opinión de la serie es positiva. Mi único problema es que estoy también dispuesto a perdonarles también el hecho que en algunos momentos el personaje parece más una versión de Shrek mejorada que un personaje CGI para una serie con actores reales. Pero mi mayor problema es que tiene unos capítulos cortos. Cuando una serie dura 22 minutos, se apunta a que tenga un ritmo mucho más rápido. Historias más sencillas y más rápidas. Esta tiene 22 minutos, pero el ritmo de una serie regular. Es por esto que después de 3 capítulos, finalmente tengo la sensación de que estoy viendo algo y finalmente las situaciones graciosas me hacen sentir como que me da para reír. Como dije, tengo afecto sea a la actriz que a la protagonista, por lo tanto, me gusta, pero creo que va a sentirse mejor cuando esté la serie terminada. Y habiendo dicho esto, paso los agradecimientos a Juli.
Agradecemos a Federico Fabricio, aunque se aleja del rol de productor, deja estar a mientras tanto en las redes de QMC y eso nos ayuda. Tomás Fenili por el diseño del logo, a Luciano López por ayudar con el sonido. Y les recordamos que si quieren contribuir con QMC pueden hacerlo a través de Patreon o Cafecito.
Yo naturalmente agradezco a Julieta Cáceres y a Belén Saitúa por haberme ayudado con el programa todos estos años y a Federico Fabricio por haberme dado lugar y modo para empezarlo. Esto fue Mientras Tanto en las Historietas. Nos vemos en el Mundens y vayan a leer She-Hulk antes que venga a romperle sus X-Men.